hoy tenemos como invitada especial nuevamente a la doctora Gisela Valer. Y esta segunda cápsula vamos a hablar de algo muy importante y que a muchas mujeres nos interesa, que es nuestra salud, y también hablar sobre los métodos anticonceptivos. Ella nos va a aclarar muchas dudas, principalmente a través de los conocimientos que la doctora obviamente ha adquirido con el tiempo, a través de su carrera profesional, y pues vamos a responder una de las preguntas de nuestras seguidoras. La pregunta es, ¿por qué la iglesia está en desacuerdo con que nos cuidemos con métodos anticonceptivos? Repito, ¿por qué la iglesia está en desacuerdo con que nos cuidemos con métodos anticonceptivos? Esa es la pregunta que nos envió una seguidora. Y pues la doctora, le voy a dar el pase para que también se presente y nos pueda responder esta pregunta.
Gracias nuevamente por la invitación, Nazarena. Yo sí estoy muy contenta de poder participar para resolver algunas dudas desde el punto de vista ginecológico, científico, tratando de hacerles llegar una explicación sobre las bases, la evidencia que hay acerca de algunas posturas científicas que respaldan la doctrina de la Iglesia. Entonces, en el caso de los métodos anticonceptivos, ¿no? La Iglesia propone una mirada distinta de los métodos anticonceptivos, porque siempre la Iglesia, en la doctrina de la Iglesia Católica, va a ser favorable a la vida, ¿no? Entonces, los métodos anticonceptivos son métodos que pueden tener, en algunos casos, algunas sustancias que bloquean totalmente, anulan definitivamente la función del cuerpo de la mujer. En otros, son una barrera para la unión conyugal. Entonces, desde esa mirada de la Iglesia, sobre todo cuando uno asocia métodos anticonceptivos, lo asocia a los métodos anticonceptivos hormonales. Entonces, los métodos anticonceptivos hormonales, para poder actuar, tienen que anular la función hormonal de nuestro sistema y cambiar ese ciclo natural que tenemos nosotras, en el que la primera parte está dominada por la hormona estrógeno, luego viene la ovulación y en el siguiente ciclo, en la siguiente parte del ciclo, la segunda mitad, la domina la hormona progesterona. Cada hormona produce cambios particulares en nuestro cuerpo que tienen finalmente la función de prepararnos cada mes para la maternidad, ¿no? Para anidar un bebé. Cuando esto no se produce, menstruamos. Así funciona el ciclo menstrual. En el caso de usar anticonceptivos hormonales, por ejemplo, lo que sucede es que no ovulamos. Entonces, estos ciclos que primero domina el estrógeno y produce cambios en nuestra conducta, en nuestro cuerpo, en nuestras funciones, y luego la progesterona, que también nos produce como mujeres otras características, esto no sucede con los anticonceptivos. Nuestros ciclos son planos, son lineales. Y no existe una menstruación propiamente, sino un sangrado por deprivación. ¿Qué quiere decir? Como no hay ovulación, no se produce la menstruación, pero al interrumpir la ingesta continua de las hormonas anticonceptivas, se produce un sangrado. Entonces, la Iglesia lo que propone a nosotros como hijos de la Iglesia y como católicos es una opción compatible con no anular las funciones de nuestro cuerpo, pero ejerciendo responsablemente nuestra paternidad, ¿no? Entonces, la paternidad responsable es el concepto de la Iglesia, nunca la anticoncepción. La paternidad responsable es que nos entrega herramientas científicas probadas desde hace más de 40 años, en el caso del método Creighton, y mucho más, ¿no? Mucho más en el caso de otros métodos como el Billings, los métodos basados en el reconocimiento del moco, de la temperatura, en el que nosotras, como mujeres, nos empoderamos aprendiendo cómo funciona nuestro cuerpo y conocemos nuestros ciclos fértiles y nuestros ciclos infértiles, porque estamos hablando de la fertilidad de la pareja. Entonces, siempre recalcar que el hombre siempre es fértil porque siempre tiene la posibilidad de producir espermatozoides, ¿no? En cualquier momento. En cambio, las mujeres somos fértiles únicamente en un determinado día de nuestro ciclo y los días que es el día que ovulamos y los días que acompañan, en el que puede haber la posibilidad de que alrededor de esa ovulación, si es que se produce la relación sexual, podrían estar, sobrevivir en este moco cervical y lograr un embarazo. Entonces, la iglesia lo que nos entrega son métodos en el que nosotras aprendemos a diferenciar en qué momento somos fértiles, en qué momento somos infértiles, de acuerdo al momento en que la pareja desea programar el nacimiento de su bebé. Y esto sin interrumpir las funciones del cuerpo, sin mutilar, sin alterar, ¿no? Siempre preservando la función del acto conyugal, que es unitiva en la integridad del ser humano, espiritual y físicamente, ¿no? Y procreativa. No significa que en cada relación sexual la pareja va a embarazarse y va a tener hijos sin control e irresponsablemente, en el sentido de tener más hijos de los que puede mantener, etc. Sino que sin cambiar esa integridad de la relación sexual conyugal, que viene a ser la función unitiva, porque se unen, dan de sí, se donan completamente sin reservas, y procreativa, porque siempre están abiertos a la vida. ¿Por qué? Porque no están haciendo nada para mutilar sus funciones corporales, para interrumpir, etc. Entonces, conociendo los ritmos propios de nuestro cuerpo, los ritmos naturales de cómo funciona cada una en conjunto con su pareja, nos entregan herramientas científicas para poder programar y responsablemente decidir y respaldar las enseñanzas de la iglesia mientras tomamos esta decisión a través de métodos científicos probados que no interfieren con nuestro cuerpo, que no nos llenan de hormonas, que no nos crean riesgo. Es decir, los métodos de reconocimiento natural de la fertilidad, que no los ha creado la iglesia, son métodos científicos. Sin embargo, la iglesia los respalda por estas características únicas y particulares que tienen los métodos de reconocimiento natural de la fertilidad. ¿Los métodos de reconocimiento natural de la fertilidad son el método del ritmo? No, son muchos métodos en los cuales siempre nosotros observamos los marcadores biológicos de nuestro cuerpo que nos avisan en qué momento de la fertilidad estamos, en el caso de las mujeres, que son el moco cervical, el ciclo del moco cervical, que es la duración de los días y sus características propias. También observamos a través de los métodos de reconocimiento natural de la fertilidad la duración de nuestros ciclos menstruales, la duración de la fase posovulatoria. Entonces, no solamente reconocemos los momentos para poder embarazarnos o no, sino también indicadores de nuestra salud femenina que nos permiten prevenir cualquier problema posterior en cuanto a fertilidad o un problema de salud médico, ¿no? Y además, acudir en forma oportuna al médico ginecólogo o especialista en neurotecnología para que nos oriente acerca de cuál va a ser la conducta en el caso de que en estas gráficas en las que reconocemos nuestra fertilidad veamos algo que sale fuera de lo normal. Entonces, sí nos da herramientas. No está en contra de la paternidad responsable, está en contra de todo aquello que pueda agredir nuestro cuerpo, mutilar nuestro cuerpo, producir efectos secundarios. Ahora, la vez anterior, me acuerdo que conversando fuera de estas entrevistas que me estás haciendo, me preguntabas qué efectos secundarios tenían los métodos anticonceptivos hormonales. Y esos son sabidos por todos los médicos, no es algo que es un secreto. Nosotros sabemos que los métodos anticonceptivos de tipo hormonal producen alteraciones en la función del metabolismo. ¿Qué quiere decir esto? Como efecto secundario tenemos que nos sube la glucosa, o sea, hay una, lo que se llama intolerancia a la glucosa, o sea, normalmente sube un poco la glucosa, afecta la función de nuestro hígado porque es allí donde se depuran los anticonceptivos. Puede haber incremento de peso corporal porque también hay una transformación de la masa muscular, la masa proteica, lo que se llama masa magra, en más grasa corporal. Eso es un hecho, o sea, son conocimientos médicos que nosotros tenemos. Eso es en cuanto a la función metabólica. Esos efectos, además, se pueden unir a los efectos conocidos secundarios de los anticonceptivos, como son dolor de cabeza, sensibilidad o dolor mamario, ¿no? Puede haber en algún tipo anticonceptivo aparición de acné, puede haber sangrado tipo goteo al inicio del uso, puede también haber ausencia de menstruación, ¿no? Se va la menstruación en algunas usuarias cuando usan anticonceptivos. En otras usuarias también, por ejemplo, en aquellas que utilizan sobre todo los anticonceptivos que bloquean un poco la hormona masculina, por un lado pueden tener el efecto de que les disminuye el acné, pero no funcionan las hormonas de la usuaria, sino del anticonceptivo, pero puede producir elevación de los triglicéridos, o sea, de las grasas en sangre. Y hay pacientes que tienen otros síntomas dependiendo exclusivamente de a cuál progestágeno se asocian las hormonas anticonceptivas orales. En el caso de las orales, que tienen siempre un componente de estrógeno y otro de progesterona. El estrógeno es casi en todos los anticonceptivos común y en la progesterona varía y eso da diferentes características a los anticonceptivos orales. Entonces, otra característica es que, como te comentaba antes, nos deja en un estado plano en la que también nosotros sabemos que las hormonas afectan a nuestras funciones cerebrales, ¿no? Entonces, eso también afecta nuestra propia personalidad, nuestra respuesta natural ante determinados estímulos. Entonces, si bien es cierto que no se toca mucho, los anticonceptivos disminuyen el deseo sexual, producen sequedad vaginal, pueden quedar acumulados en el cuerpo un periodo corto, pero suficiente para enmascarar los síntomas de algunas alteraciones que tenemos hormonales naturalmente, los enmascaran y muchas usuarias de larga data no se dan cuenta que tienen un problema porque utilizaron anticonceptivos desde la adolescencia hasta el momento de concebir. Entonces, hay muchos síntomas que pueden quedar ocultos por usar las hormonas y esto el tomar anticonceptivos no cura ninguna enfermedad, es un tratamiento de síntomas. Es decir, ponle el nombre que quieras, síndrome de ovario poliquístico, reglas irregulares, sangrados prolongados, lo que sea, le das al usuario anticonceptivos y puede tener un alivio de síntomas mientras los toma. Los deja de tomar y los síntomas vuelven a lo mismo porque la forma en que funciona tu cuerpo no cambia. Entonces, si nosotros queremos dar la mejor medicina posible, hay que replantear la mirada de usar anticonceptivos incluso como tratamiento médico. ¿Es la mejor medicina posible que estamos dando? ¿En realidad está solucionando un problema o está produciendo un efecto de parche, ¿no? Es un curita que yo pongo y sin buscar la causa y no estoy dándole el tratamiento que menos efectos secundarios le da, que menos riesgos le produce a la paciente. Entonces, otras pacientes que no pueden utilizar anticonceptivos, por ejemplo, son aquellas que tienen tumores en los senos, tumores en las mamas, porque los hace crecer y le aumenta el riesgo de cáncer. Fibromas uterinos, porque también puede incrementar su tamaño. En pacientes que tienen sangrados desconocidos, ¿no? Entre las pacientes, por ejemplo, migrañosas, hay muchas que no saben que no deben y no pueden tomar anticonceptivos, que es una de las contraindicaciones. Entonces, hay una necesidad de que las usuarias entiendan que tomar anticonceptivos tiene los mismos riesgos de tomar un medicamento con los efectos secundarios, con las complicaciones. La gran complicación de los anticonceptivos orales es el riesgo de trombosis, que podemos o no minimizarlo, pero existe el riesgo de trombosis. Entonces, la trombosis, que significa que puede formarse coágulos sanguíneos en las piernas o en los pulmones, es un síntoma, una complicación por el uso de anticonceptivos. Hay que tener cuidado también a quién le damos. Pacientes obesas, tampoco los anticonceptivos orales funcionan en obesas como anticonceptivos por sí mismos. Y lo que sí aumenta es el riesgo de trombosis. Hay que tener siempre esas consideraciones. Y si miramos con una mirada general, nos olvidamos de las recomendaciones de la iglesia, sino que nos centramos en el tema científico de los anticonceptivos hormonales, entonces no son una opción para todas, deben ser recetados con mucho cuidado, en forma personalizada. Si la paciente tiene alguna enfermedad, buscar siempre una opinión una segunda opinión, porque parece que todos estuvieron recetando anticonceptivos para todo, ¿no? Los anticonceptivos sirven para todo, son lo máximo, y no es así. Cuando uno más conoce, es menos probable que prescriba al azar y más aún solamente para que la paciente programe un embarazo no es suficiente para el riesgo de consumirlos. Entonces, es una unión entre la mirada de la iglesia y los métodos de reconocimiento natural de la fertilidad. La mirada común es una mirada de salud, solamente pensando en la persona y en lo que implica utilizar este tipo de métodos.
Wow, doctora, son muchos puntos y esto me hace recordar una experiencia que tuve. Bueno, aquí en el podcast muchas chicas universitarias entre los 18 y 25 años nos escuchan y pues yo, bueno, yo también soy universitaria y pues hubo un tiempo en el cual yo tuve que acompañar a una, bueno, a una futura colega de la universidad, ¿no? Y pues ahí cuando fuimos a lo que vendría a ser planificación familiar, pues que ella quería, obviamente cuidarse. Todo lo que usted me ha ido diciendo es algo que me trae recuerdos, ¿no? Ella asistió a este lugar y la ginecóloga de ese momento, pues solamente no vio la historia clínica completa de ella. Tampoco se hizo análisis o un seguimiento o algo más personalizado como lo que nos comenta, como lo que debería ser lo adecuado, sino simplemente le puso todo en la mesa, todos los métodos anticonceptivos y le explicó cosas básicas, ¿no? Ya pues te puede dar mareos, te puedes engordar o en tal caso, pues tiene más probabilidad, tiene menos, etc. Te puede dar acné, esas cositas eran los que normalmente les explicaba y pues simplemente ella cogía cuál le parecía más cómodo para ella, pero de manera así muy práctica, ¿no? Muy simple. Y pues como chicas a veces que en este mundo que se quiere todo rápido y que también sin mucho esfuerzo, escogió un método que decía que era para que no se le olvide y que como es una vez al mes, pues no habría problema. Ya posteriormente ella vio los efectos dentro de su cuerpo. Quedó a veces un poco lastimada cada vez que me contaba que mensualmente no le gustaba estar con estas inyecciones. En este caso ella escogió el método de las inyecciones. Y bueno, a todo esto yo le preguntaría, ¿no? Si existen estos métodos que usted dice, que de método Billings, Creighton, de planificación familiar, en el sentido de una planificación responsable, natural, que no dañe nuestros cuerpos como mujeres, ¿por qué no hay más comunicación, visibilidad de estos métodos? Quisiera saber ya como opinión personal de usted, ¿qué es lo que opina? ¿Por qué piensa que pasa esto?
Porque, y de esto estoy convencida, no hay una industria que financie la promoción, el posicionamiento en medios de comunicación, la investigación que hay detrás. Tampoco hay muchos médicos interesados en conocer algo que parece muy anecdótico y que lo pintan como inseguro. Y las oportunidades de formarse en los métodos de reconocimiento de la fertilidad seriamente, no de oídas, ni por cuenta propia, ni como un chiste, son escasas y es bastante inaccesible en el caso de países como el nuestro, ¿no? Porque te tienes que ir a formar en un inglés, de un nivel de inglés médico de los Estados Unidos a un lugar que está lejos de nuestro país. Es un programa que para nosotros es caro, no es como en otros países en que tienen sponsors que a veces forman algunos médicos, ¿no? Es una formación personal que tiene que partir de un interés personal y además hay un compromiso en el que al ser aceptado para esta formación ya uno se compromete a tener una mirada orientada y una práctica médica orientada hacia el reconocimiento natural de la fertilidad. ¿Qué quiere decir? Que dejamos de prescribir una serie de medicamentos que van contra lo que nosotros queremos impartir. Entonces, también es menos lucrativo, ¿no? Implica también consultas mucho más largas, una mirada muy centrada en la persona, es una medicina muy cuidadosa y no tenemos un financiamiento de los laboratorios médicos, que no está mal. La industria farmacéutica tiene su lugar y decide financiar y tiene sus métodos anticonceptivos que promueve, etcétera. Pero no estamos a la par. No es que nosotros tengamos una industria o sponsors para los métodos de reconocimiento de la fertilidad en la que de repente nos podamos ir a formarnos o tengamos a cada rato seminarios por la industria o conferencias gratuitas y etcétera, ¿no? Entonces, es una competencia, entre comillas, disímil, porque la oferta debería ser completa, deberíamos tener mucha más gente, podríamos tener mucha más gente formada, que es nuestra meta, es un compromiso que tenemos nosotros, que estamos empezando aquí. Hay algunas personas que enseñaban el método Billings, pero nosotros queremos pensar que puede ser un inicio para una difusión mayor y estamos convencidos que va a partir de las usuarias el exigir, pero poniéndolo en la mejor de las acepciones, el pedir, el informarse, el querer saber, conocer bien esas opciones de reconocimiento de la fertilidad para poder entenderlas y cuidar su salud como una alternativa que se le va a presentar no solo a la usuaria católica o cristiana o que por determinadas razones no va a usar, sino como una opción general y seria, porque hay muchos estudios, mucha investigación que respalda la efectividad del método. Ahora, otro tema también es que esto requiere una enseñanza personalizada. No es barato ni aprenderlo ni enseñarlo. Entonces, para nuestros países estamos también adaptando algunos métodos para enseñarlos en menos tiempo, para poder subvencionar el material, porque si lo comparas con un anticonceptivo, siempre va a ser, pues, mucho más efectivo, menos costoso, pero viéndolo a un mediano, un corto plazo, sí, pero, pues, a partir de unos 6 meses, ¿no?, que lo domine bien la paciente. Entonces, nosotros estamos haciendo programas más cortos, difusión, hacemos talleres para que la usuaria pueda tener un costo accesible, porque es una enseñanza de una hora y cuarto. Son personalizados, pero en algunos podemos hacer grupos pequeños para enseñar a las usuarias cómo se grafica. Entonces, todo eso hay mucha gente que lo hace de a poquitos, pero yo creo que, y más con esta situación del COVID, que nos ha hecho más conscientes de nuestra salud, de nuestro cuerpo, de cómo nuestro estado físico es el abono, la semilla para el desarrollo de determinadas condiciones o para la severidad o de repente que desarrolles una enfermedad más grave, y el COVID ha sido el gran ejemplo por una pandemia, pero en general el estado físico, la inmunidad, el no introducir sustancias nocivas a tu cuerpo, incluyendo contaminantes ambientales, incluyendo los que se llaman disruptores endocrinos que están en los plásticos. No se trata de ser naturista y nunca prender tu microondas, se trata de entender qué consumes y cómo puede afectar a tu cuerpo. Y con ese conocimiento decidir qué riesgos tomas. Entonces, una paciente bien informada, que conoce su cuerpo, que conoce los riesgos, va a estar interesada en aprender o por lo menos tener idea de qué se trata y ya informada decidirá si va a tomar ese método. Por eso hay la libertad. Pero parte todo el conocimiento y la difusión. Y por eso, como siempre te digo, yo agradezco la oportunidad de que hayan chicas jóvenes como tú que hacen un trabajo de hormiguita, de boca a boca, en el que nos ayudan a promover nuestro trabajo, ¿no? Y invitarlas a que siempre mantengan ese interés, esas ganas de conocer y de cuestionar el porqué de la doctrina de la iglesia, el por qué sí, el por qué no, y entenderla. Cuestionar no significa combatir, significa tratar de entender para aceptarlo con más ganas, ¿no?
Qué bonita frase, doctora. Lo que yo podría decir es que yo me acerqué a estos métodos mucho antes de mi conversión. Fue por motivos de salud y porque me pareció algo muy interesante. Al principio, claro, con miedo, pero me llamó la atención. Obviamente ya luego, gracias a Dios, me dio su gracia de poder amarle. Y pues ahora pues quiero hacer las cosas correctas y he ido entendiendo poco a poco la doctrina de mi iglesia, ¿no? Esta de cuestionarnos constantemente por qué son las cosas. Y claro, este episodio no es para satanizar a los métodos anticonceptivos artificiales, sin embargo, sí es para comunicar la otra vía y una posibilidad o alternativa para muchas mujeres que tal vez piensan que es lo único que podrían hacer, ¿no? Sean para tratamientos o para una paternidad responsable junto a su pareja. Así que yo les invito a que investiguen más y que tal vez próximamente se puedan poner en contacto con nosotras, y agradecerle mucho a la doctora por tener esta segunda oportunidad de entrevistarla. Así que nos vamos a ver luego en la tercera cápsula, donde vamos a introducirnos más en este método. Ya vamos a ir de lleno a qué es la protecnología quizá, y posteriormente a explicarles sobre los métodos avalados por la iglesia y que también son métodos científicos, pero naturales.
Encantada, agradecida de que tantos chicos, tantos adultos jóvenes, mamás, estén interesadas en aprender acerca de estas cápsulas de...
De sexualidad.
De sexualidad, porque yo decía son de sexualidad, pero también son de ciencia, o son las cápsulas de Nazarena, porque Nazarena para siempre interesada, y sí, muy contenta de colaborar con ustedes, y por favor, siempre, siempre tengan en cuenta que los métodos de reconocimiento de la fertilidad son una opción ética, son una opción médica, pero sobre todo son una opción científica y basada en mucha investigación, evidencia de su eficacia, tanto para evitar como para lograr el embarazo y además para poder monitorizar nuestra salud. ¿Y qué mejor herramienta para empoderarnos que conocer nuestro propio cuerpo? Y esto no tiene edad, simplemente que el tipo de enseñanza que se da en un adolescente que esté en castidad o en una adulta joven que esté en castidad va a diferir un poco de lo que se le va a enseñar a una pareja que busca el método para evitar o para lograr el embarazo, o una pareja que necesita un tratamiento de fertilidad, o una chica soltera que quiere una orientación para su salud. Entonces, el método es para todas las edades, para las mujeres en edad fértil, para las mujeres que están cerca de la menopausia, en cualquier momento de su vida, en cualquier condición, post-lactancia, post-aborto, post-tratamiento de fertilidad, acérquense a los métodos y tengan siempre esa certeza de que son respaldados por la ciencia y que lo más bonito es que ha sido un punto en el que se ha encontrado la ciencia y la fe. Y quiero dejarlos con ese mensaje, ¿no? Muchas gracias.